Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 26 de agosto de 2026. Gracias por acompañarnos en esta. Estará soleada la mañana, agárrese porque seguramente hará calor. El día de ayer estuvo nubladito buena parte del día, pero hoy se ve que va a estar con toda la humedad, así es de que cuídese de las enfermedades respiratorias que están con todo. Estamos listos para iniciar este programa, analizar los temas que están destacando en este miércoles. ¿Cómo estás, Jonás? Buenos días.
Mi estimado Mario, buenos días. Nos dejaste así como con esa pausa en suspenso.
Es que no me tuve que quitar lentes para ver el día.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por estar en nuestra sintonía como cada mañana. Muy agradecidos de tener la oportunidad de comunicar a ustedes, de compartir ideas, como bien lo dices, Mario, de los temas que están dominando la agenda en el momento. Bueno, el día de ayer, por una situación que se nos escapó de las manos, creo, Mario, que no cerramos el ciclo que pretendemos siempre después de lunes y viernes, que es revisar el resultado de nuestro sondeo. Pues el tema Sinaloa empieza a coronarse, a cerrar ciclos, cuando menos en lo que refiere a la crisis política de Sinaloa. Ya, como ustedes lo saben, se informó ya muy puntualmente, temprano recibieron ya pues las instrucciones precisas e hicieron una votación para elegir a una nueva gobernadora. Luego, en ese seguir de los temas que están marcando la agenda política, pues el día de hoy tenemos la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que una noticia importante, Mario, que ya se refleja en los medios de comunicación desde muy temprano, pues es el acuerdo que se da con los industriales en este caso, porque están representados por esta Cámara de Empresarios, pero me parece que podemos darle una lectura más amplia. Ya hay un acuerdo que va tomando una forma más concreta para que los industriales y el CIAPA pues tengan una agenda y un espacio de trabajo en donde se puedan tomar acuerdos para pagarle lo que le deben. Porque sí, con el paso de las semanas, pues dice uno, bueno, ¿quién caramba le pagaba al CIAPA, pues, por el agua que repartían, buena o mala, como haya sido? Pues prácticamente nada más los usuarios que vivimos en nuestro domicilio. Todo el mundo le debía al CIAPA, todas las autoridades, todos los industriales. Bueno, pues es importantísimo llegar a una regularización en eso. Se va caminando en ese rumbo. Hoy ya escucharon ustedes más temprano aquí a Ismael Jáuregui respondiendo todavía las múltiples dudas, cuestionamientos y peticiones de nuestro auditorio. Creo que en ese tema del agua pues se avanza bastante, Mario. Y hay muchos otros asuntos que comentar.
Sí, creo que hoy pues se concentra todo aquí en el Colegio del Aire, ¿no? Donde viene la presidenta a las 11 de la mañana. Raro que no haya hecho la conferencia matutina de una vez aquí en Zapopan, ¿no? No sé, se me hace que se apresuró cuando pudo haber estado aquí tranquilita, incluso que se hubiera venido tipo 5 de la mañana.
Sí, y además creo que en los estados donde se hacen giras de trabajo presidenciales, pues es importante recibir también esta rueda de prensa. Yo la he criticado muchas veces, la rueda de prensa, me parece que no debiera ser un esquema que se eternizara. Yo creo que tarde o temprano tendremos que romper con eso, pero mientras exista, pues hubiera estado muy bien que hubiera hecho la rueda de prensa aquí, atender algunas dudas de quienes formamos parte de los medios de comunicación en Jalisco. No se puede todo, pero cuando menos si hubiera generado ese acto de cercanía que tiende puentes, quizás también algún evento público, porque en esto pues está prácticamente cerrado, es un asunto estrictamente del ámbito militar. De acuerdo como está presentado en la agenda, Mario, pues es un acto educativo de la milicia.
Sí.
La despedida de quienes se graduaron, la bienvenida a quienes empiezan su periodo de educación.
Y simbólico, ¿no? No es normal que haga eso la presidenta.
Aquí no. Allá en la Ciudad de México constantemente están en contacto con el sector de las Fuerzas Armadas y de la Marina. También en otros estados del país a donde hace sus giras.
Ojalá el motivo sea, tengo que ir a Jalisco a hablar con el gobernador, ¿qué hay que hacer por allá además de eso? Tenemos un evento ahí pequeño, muy bien, lo importante es la reunión con Lemus para ver los pendientes que tiene el gobierno federal con Jalisco, sobre todo en, a ver, ¿se acuerdan los recursos que no habían llegado? Eran 1.500 millones para la ampliación de la carretera Chapala, eran una estimación de hasta 1.000 millones o 1.500 millones, no, era 2.000 millones, si al final del año no llegaban unas participaciones que no han reportado el gobierno federal a Jalisco, y la confirmación de a cómo le van a atorar a los dos proyectos hídricos del segundo acueducto Chapala-Guadalajara y de la ampliación de la planta de Miravalle.
Entre otras tantas cosas, ¿no?, que se pudieran dar.
La planta de ciclo combinado yo ya la veo como que no se va a construir nada.
Ayer, fíjate, Mario, déjame compartir algunos apuntes que sean de interés para nuestros radioescuchas. El motivo de mi presencia ahí en esta pues, oficina o sala de recepción de Casa Jalisco, en la que estuvieron presentes empresarios de diferentes sectores, de diferentes cámaras, muchos integrantes del gabinete y algunos representantes de los medios de comunicación, pues fue revisar este índice de competitividad, ¿no?, de las ciudades. Y tal como lo platicamos, y bien lo decías tú, Mario, la base de esta información la elaboró el Instituto Mexicano de la Competitividad, es una asociación privada. Se revisaron, evidentemente, las cosas que le interesan a Jalisco.
Nos adelantamos, Jonas, aquí le di yo a conocer al auditorio el estudio antes de que se revelara la rueda de prensa, para que veas aquí en forma y fondo cómo nos las gastamos.
Pues, bueno, ahí está el tema, que por cierto, paréntesis, no lo alargo para seguir en el centro del comentario. Ese estudio de competitividad está al alcance de cualquiera, ¿eh?
Sí, está en la página del IMCO.
No tiene costo y es muy interesante. Pueden sacarse muchas deducciones, se pueden hacer muchas inferencias. Pareciera que está diseñado para quienes invierten, para los que quieren poner un negocio, pero tiene muchísimas utilidades, hasta para elegir un viaje de paseo, ¿eh? Revisar cómo están en los servicios, en los problemas, en las mejorías, en 72 ciudades del país. Y hay muchas ciudades, aprovecho que digo esto del turismo, porque sí es muy importante el turismo, muchas ciudades que son de playa, que son de vocación turística. El turismo también es un factor económico fundamental en el desarrollo de las ciudades en este país. Bueno, cierro ese paréntesis. Si usted tiene interés, revísenlo, de veras que va a encontrar cosas sumamente detalladas que pues reúnen información que se fundamenta en lo que el INEGI nos da en este país, que por fortuna yo sigo sorprendido de que todavía no hayan intentado quitarle al INEGI pues las facultades y recursos, es nuestra única fuente de medición real.
Me lo truquean de...
Sospechamos de ese tipo de cosas,
Mario. Los estudios de pobreza me lo truquearon totalmente desde con Peña Nieto, ¿eh?
Pero en temas de medición de otras cosas, sigue siendo nuestra principal herramienta. Cierro ese paréntesis, Mario, y regreso, porque voy a lo que tú mencionabas. Palabras textuales, Pablo Lemus Navarro, noviembre para instalarse esta planta generadora de energía, y comentaba...
¿Lo comentó?
Lo dijo, claramente.
¿Pero cómo se va a comenzar a construir?
Sí, ya. Y no quiso hacer pública, no era una rueda de prensa, quiero precisarlo, era una exposición dirigida principalmente a quienes toman decisiones, sea que formen parte del gobierno o de los gobiernos, o que formen parte del ámbito, pues, de empresa. De cualquier lugar, sector rural, sector industrial, tecnológico. Bueno, estaban ahí, era un auditorio bastante, concurrido, más de 150 personas. Y pues bueno, no era un tema de... ¿Qué duda tienen? Sí se plantearon algunas preguntas, específicamente no para la autoridad, sino para Renata Moy, que es la directora del INCO. Valeria Moy, gracias, Mario. Y bueno, ahí, entre otras menciones, el gobernador pues lanzó su expectativa. Ojalá que la presidenta en su visita traiga buenas noticias. Señal de que habrá un pequeño espacio de siéntese, presidenta, le servimos un cafecito, un tecito. Vamos a platicar unos minutos, esto en el entorno de su visita oficial, que es para un tema educativo militar. Esperemos que sí haya acuerdos. Y adelantó ese tema, Mario. En noviembre ya está, y dijo, no les puedo adelantar el lugar, pero...
Pues va a ser a Catlán de Juárez.
En un lugar con una evidente conectividad con la ciudad.
La ignorancia no quiso que llegara Juanacatlán.
Pues mira, ya son cosas pasadas, Mario. ¿Cuánto pudiéramos haber evitado de errores que se han cometido recientemente en temas de inversión y de proyectos, que nos están costando un dineral? Y remato, Mario, si me permites, así rapidito, el próximo jueves se inauguran las obras de la ampliación carretera. De la ampliación carretera de Chapala.
El próximo se inauguran jueves. Las obras.
¿Sí?
Se inician las obras.
Sí, sí, se inaugura el trabajo.
¿Cómo?
Sí, empiezan los trabajos.
Pues entonces, ¿cómo se inauguran? Inician las obras.
Pues bueno, iniciar puede ser sinónimo de inaugurar.
Ok.
Ok, bueno. El jueves, ahí me lo confirmó David Zamora, lo pude saludar al secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Es hacia el tramo del Salto, ¿verdad?
Son 4 kilómetros, 700 metros, casi 5 kilómetros, póngase usted en el aeropuerto, donde la carretera de Chapala vuelve a su normalidad, donde ya no son 4 carriles por lado.
¿Qué cuello de botella tan feo se hace ahí?
Pues hay que pues congratularnos. Yo lo agradezco, Mario, más que por la infraestructura física, que es bienvenidísima, por el crecimiento de la línea 5, que esa le va a beneficiar mucho a la gente que vive de aquel lado. Y que pues ellos dijeron, ah, qué bueno que hicieron sus inauguraciones, nosotros seguimos batallándole durísimo. Mucha gente se va a beneficiar de ese sistema de transporte público que se extiende hasta lo que es el entronque de carretera Chapala con el corredor del Salto. Entonces, pues ya está eso. Si llega el dinero o no llega, ya no tiene obstáculo, porque como ya está avalado por el FONADIN, por el Fondo Nacional de Desarrollo, pues con ese papel, con ese aval, ya se puede completar el proceso de concurso para las empresas que sean contratadas para hacer los diferentes trabajos. Me parece una excelente noticia, porque pues eso ya está aquí, y la planta esta que a lo mejor a mucha gente le resulta un tanto ajeno, pues mire, son dos cosas indispensables si es que aspiramos a seguir creciendo y a seguir atrayendo inversiones. Necesitamos energía y agua. El tema de la energía es un imperativo, aunque no sea de dominio popular, es indispensable si es que se pretende seguirle diciendo a empresas, sobre todo tecnológicas, vente a instalar acá con nosotros. Pues esas son, me parece, dos buenas nuevas que hay que recoger de lo que fue el diálogo de ayer y que sí se reflejó en varios medios de comunicación.
Sí, es que a lo mejor la gente dice, ¿y a mí de qué me sirve que se construya una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad? No, pues sirve de lo suficiente como para que lleguen inversiones y generación de empleo, además de reducir el déficit enorme que tiene Jalisco por no generar energía. Entonces, sí es una buena noticia, y qué bueno, ojalá hoy haya novedades y confirmaciones, sobre todo, porque ya es algo sobrediagnosticado. Lo que se necesita son billetes y que le entre el gobierno federal.
Por cierto, Mario, otra perlita ahí, digo, yo la recogí y no estoy cometiendo ninguna indiscreción. Mañana jueves se sientan a comer, así lo precisaron, Pablo Lemus y el secretario de Hacienda, allá en Ciudad de México.
¿De Hacienda Federal?
Sí, sí, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Supongo que no se van a reunir para hablar de fútbol.
Sí.
Pues, digo, hablarán de muchas cosas, no lo dudo, pero pues el tema fundamental es el que tú expresas, la necesidad de que lleguen los recursos, los que ya están acordados, y pues por qué no revisar otros proyectos que sean convenientes para el estado de Jalisco, porque ciertamente en esta revisión de la competitividad que se expresa de muchas maneras, temas como seguridad, movilidad, conectividad, oportunidades de educación, servicios, todo eso define la competitividad de un lugar. Bueno, se daba un dato y así lo expresaban en esta reunión. En Jalisco viven 6 de cada, en el área conurbada de Guadalajara viven 6 de cada 10 jaliscienses, y no lo mencionan como una noticia positiva. Por el contrario, la tendencia es a que se sigan concentrando los jaliscienses en esta ciudad, y pues eso no es necesariamente bueno. Puede ser pues una noticia muy negativa para el desarrollo de otras ciudades o de otros lugares, que en Jalisco, que es un estado tan grande, pues pueden estarse cancelando oportunidades. Al final nosotros, y seguramente usted escuchará, que si el agua, que si el dinero, que si los proyectos, lo más valioso que tiene cualquier ciudad o cualquier estado es su gente. Entonces, si la gente empieza a dejar sus otros centros de población porque encuentra que solo hay oportunidades en el área conurbada de Guadalajara, pues eso va en detrimento de los lugares que están dejando, que se están despoblando. Ese también me pareció un dato interesante. Pues hay que generarle oportunidades a los otros lugares donde viven los jaliscienses. Jalisco no es solo esta ciudad, aunque la tendencia pues siga comportando a la ciudad como una suerte de imán de recursos humanos. Y también pues que nuestros recursos humanos que tienen formación, nuestras nuevas generaciones, pues encuentren aquí la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida. y ese es el tema interesante que había que compartir, Mario.
Y claro que, bueno, a ver, creo que tiene muchas cosas atractivas, Guadalajara, súper atractivas. El problema son las rentas y los costos de la vivienda, ¿eh?
Entre otras
impresionante.
Cosas.
Impresionante. No, yo creo que esa es la principal causa de que gente no se venga a vivir a zona metropolitana, es el costo tan caro que hay para vivir.
Y un asunto que destacaron y que pues todos los días lo vemos, la movilidad. Es un tema, pues es un gigantesco pendiente. A veces uno no se da cuenta, pues estamos en nuestra rutina, en nuestros zonas de trabajo, nos movemos de aquí para allá y es lo que solemos hacer. Hay muchas zonas que se están desarrollando habitacionalmente y que no tienen transporte. Y para las personas que viven allá es un gigantesco obstáculo. ¿Qué sí. hacemos?
Oye, pero pues, fíjate,
simplemente, Mario, cosas tan ordinarias. ¿Qué hago para surtir mi mandado?
Sí, fíjate cómo
me muevo.
Fíjate qué importante es esto. El costo de la vivienda, ya sea rentada o comprada, es algo que frena un buen desarrollo en la zona metropolitana de Guadalajara. Y lamentablemente es tan costoso rentar y comprar adentro del periférico, que por eso hemos visto cómo se ha desparramado la ciudad hacia zonas después del periférico, en donde el problema allá no es el costo, el problema es trasladarte. Entonces
pues,
se convierte...
Va todo pegado, Mario. Es, sí. como, es como una bola de chicles.
Sí, pero fíjate cómo...
Si no tienes dinero, ¿cómo consigues transporte? Si no hay transporte económico, ¿de dónde sacas para pagar otro transporte
privado? El taxi. Fíjate cómo el costo de la renta o la compra de una vivienda es importantísimo para que una ciudad tenga un desarrollo con mejor calidad de vida, pero sí es caro. Y se lo digo porque, en serio, qué caro está rentar casas aquí, sin contar los requisitos que se están... imponiendo debido a los problemas del narco que renta casas y hace su relajo. Hoy, de verdad, hasta te piden certificación del Instituto de Justicia Alternativa. Es un verdadero relajo. Para rentar, si no tienes solvencia para pagar tus mesecitos,
recomendaciones,
la investigación que te hacen. No, hombre, a ver, yo puedo entender que cualquier dueño de una vivienda necesita esa garantía, pero eso en serio que está limitando a que muchos digan, no, pues yo con qué rento una vivienda con esas características.
Seguridad jurídica, Mario, esa es una expresión de la seguridad jurídica. Una precisión, la reunión del gobernador con el secretario de Hacienda es el viernes, les comenté jueves, es el próximo viernes. Un día más, un día menos, da lo mismo, lo importante es que salgan los resultados.
Sí, pero bueno.
Y pues ahí está ese tema, Mario, a reserva de que quieras agregar algo, hay otro asunto que me parece interesante. Yo sostengo que resolvieron la crisis de gobernabilidad en Sinaloa, pues porque faltaba una cabeza. Qué dura chamba le toca a esta señora Graciela Domínguez Nava, va a ser gobernadora un año y piquito. Yo no sé cómo le vaya a hacer para enfrentar todos los retos. Ya de por sí inicia con algunos problemas de legitimidad, porque la oposición, que esperaba una solución más de fondo, critica que sea un integrante del equipo político de Rubén Rocha Moya. Pero no solucionan la crisis de fondo, la crisis que se generó a nivel nacional en Morena, y ya de todas maneras ayer anunciaron a sus tres candidatos, le llaman...
Coordinadores.
Oye,
pero qué raro está la cosa, ¿eh? Porque...
Ya salieron tres, ¿no?
Sí, de
Colima,
Aguascalientes y Campeche.
Aguascalientes y Campeche.
Pero fíjese cómo está raro, ya van a comenzar los partidos políticos a engañar y a truquear las leyes para no violarlas. Evidentemente las campañas comienzan hasta el 10 de septiembre, el proceso electoral comienza, pero en teoría debería ser hasta febrero cuando comiencen lo bueno de la precampaña y todo lo demás. Y no, la van a truquear como lo hicieron en la presidencial con las corcholatas, y están nombrando a tres coordinadores que van a ser los candidatos.
Sí, sí, esa es la
Entonces
idea.
Dices, en serio, así lo hicieron, ¿no? ¿Se acuerdan que así lo hicieron con las corcholatas nacionales?
Pues, Mario, en este país nada más se hacía lo que se le ocurría a Andrés Manuel en la mañana, en la tarde y en la noche.
Oye, pero la Constitución, cámbienla. Oye, pero la ley, ya saben por dónde van. Sí, pero me llama la atención porque mientras Morena en Jalisco retrasaron, ¿se acuerdan que habían dicho que a finales de agosto iban a comenzar con los registros de precandidaturas?
Las convocatorias.
las convocatorias. No, pues dijeron, no, espérense hasta septiembre, a ver qué pasa, ¿eh? Porque sí, de cierta manera, yo no dudo que por acá diga Erika Pérez, ya, hay que movernos porque se están adelantando en estos tres estados. Y mientras tanto, también llama la atención que Movimiento Ciudadano, de cierta manera, también se empezó a mover, ¿no? Por eso vimos esta convocatoria de Vero Delgadillo hace como 15 días. La que tuvo una fuerza importante fue la del pasado domingo con Gerardo Quirino. Organizó el comité municipal, ¿no? La coordinación sí, municipal, sí. Pero estuvo allá Mirza Flores, estuvo también Gerardo Quirino.
Respaldado por toda la estructura.
Con un tamaño de convocatoria fuerte, ¿eh? Yo, aquí en Guadalajara fueron 3,000, si mal no recuerdo, allá fueron 8,500. Imagínese el tamaño del músculo que se mostró. Pero sí, supongo que los demás partidos van a comenzar a apretar también en lo que se demuestra músculo por parte de Movimiento Ciudadano en algunos municipios, ¿no? No sé si a Morena le dan Jalisco para tener una convocatoria de los 8,500 que tuvo Tlajomulco, pero si se me hace una movilización fuerte.
Sí le da a Morena, sí hay gente.
No, pues si no van a repartir pensiones.
Pero reparten otras cosas.
Loches.
Sí. El tema es quién los convoca. No, de que hay gente.
Varias. Pero es que acuérdate que convocaron ¿para qué convocaron hace poquito?
Pues bueno, lo que recuerdo más reciente eran sus movilizaciones de protesta por el problema de
el agua. Pero no fue tan relevante.
No, eso...
Digo, relevante la convocatoria.
Corrió por otra ruta. Ese es el tema con Morena, que no hay figuras que convoquen. Pues sí. Están más bien muy divididos. Un dato que no hemos comentado, Mario, digo, todo se nos ha venido un poco encimando, no es nuestra responsabilidad, lo aclaro, así son las noticias. Una noticia importante desaparece de otras. El lunes hubo rueda de prensa de Morena, ellos hacen aquí su mañanera semanal.
Que no fue Lomelí y Erika por el tema Rocha Moya.
Pues no fueron. Saquen ustedes sus conclusiones. Convocas a una mañanera semanal y no van los dirigentes, yo creo que eso expresa bastantes cosas, ¿no? ¿Por qué no vinieron? Ah, es que su agenda se los impidió. ¿Hay algo más importante que su rueda de prensa semanal, que es en la única que aparecen? Pues bueno, por eso digo, no, pues simpatizantes hay mucho más que 8,000. El tema es quién los convoca, ¿no? Que dónde está esa capacidad de aglutinar para sumar voluntades. Y pues bueno, en Jalisco, a diferencia de lo que pasa en otros estados, pues aquí evidentemente lo importante serán las elecciones municipales. No que las otras no importen, ciertamente los morenistas tendrán que hacer el esfuerzo de volver a sumar una cantidad, pues digamos, muy indicativa de diputados, pero desde mi perspectiva, yo así se los comparto, cada quien en su terruño, pero aquí hay una elección que es la más importante para 2027, es la presidencia de Guadalajara. Y de ahí, en ese orden, pues evidentemente hay otras alcaldías muy importantes, hay que mencionar a Zapopan, otras ciudades también de aquí del área conurbada, pues Tonalá, Tlaquepaque, que es donde gobierna Morena, que querrán retenerlo. Y así sucesivamente, ciudades también importantes como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán o Ocotlán, que aparece en este índice de competitividad como una de las ciudades punteras que tienen menos de 500,000 habitantes, y en todos lados importa, pero la que es la elección por excelencia en 2027 en Jalisco es la alcaldía de Guadalajara, y pues ahí es donde están en las divisiones internas, en las aspiraciones múltiples y en lo que se está gestando a nivel nacional en Morena, quién sabe cómo quedan las cosas.
Sí, van a presionar para que todos los partidos se sumen.
No, bueno, Mario, pues es de rigor. Si ves que los que están arriba ya están moviéndose, pues ya en el PRI, por ejemplo, en el PRI Jalisco, ya hicieron su ceremonia, su llamado a empezar a trabajar para las elecciones del 27.
¿Quién?
El Partido Revolucionario Institucional.
Pero pues nomás son como tres.
Pues, así sea.
Volteas y dices.
Medio.
Ay, ¿qué? Y dice, ok, éxito en la campaña.
Y también hay otros que apenas van empezando, ¿no? Que somos y. Todos están arrastrados ya por la inercia.
Casi 7,000,000 le vamos a dar a esos vividores.
Así están las cosas, mi estimado.
No lo puedo, imagínate que nos los dieran a nosotros para gastárnoslos a gusto. Bien gastaditos, bonito, que se vea la buena vida.
Generar movilidad económica, Mario. Pues tenemos que hacer una pausa. Lulú Torres está en los teléfonos en cabina, ustedes los conocen, si no se los recuerdo. 33 previo, 38 13 15 15, 38 13 14 21. Tengo abierto el chat de WhatsApp de Radio Metrópoli. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo.
Oye, Jonás.
Sí, Mario.
¿Ya viste la película de... ahí, La Captura? ¿O cómo se llama?
No, Mario, perdóname. Me tomas por sorpresa, ¿no?
La de El Chapo, que está ahorita en la plataforma.
Ah, no, no. Honestamente te lo digo, Mario. No tengo el más mínimo interés por
espera,
estar...
Espera, ¿sabes?
No dudo que puedan ser buenas producciones. Pero ya regresar sobre esos temas...
Es que
me tiene como hastiado.
Es que es diferente, por eso te... ¿Sabe por qué me llamó la atención? Desde hace tiempo, hace como un mes, vi que se iba a presentar, creo que el 20 o 21 de agosto, y en lo que yo he escuchado o leído, se trata de un enfoque diferente que hacen ver bien a los dos policías que lo detuvieron en 2016. Y ayer estaba revisando redes sociales y me topo con un tuit de Arturo Pérez Reverte, que le avienta una floresota... Pero sabroso, dije, obligación, hay que verla, porque es diferente a lo que nos han vendido de la clásica, ¿no? El que se fuga, el que mata, la violencia, no, que es diferente, que es como un enfoque desde dos policías honestos, que son los que detienen a este cuate. No sé si ustedes que nos escuchan ya la vieron, pero Al Ataque, La Captura se llama. Fíjese lo que escribe Arturo Pérez Reverte, que no es cosa menos, ¿eh? Dice, anoche vi La Captura dirigida por Chava Cartas, y me pareció una película extraordinaria. El gran cine mexicano sigue siendo muy grande. ¿A poco no es una cortesía como para verla?
Sí, sí, ciertamente, Mario. Coincido contigo. Yo sigo teniendo esa sensación, pero... Pues bueno, ahí está. Ciertamente hay quienes critican mucho, lo consideran apología del delito. Digo, puede haber... Pues en temas artísticos, un solo tema puede ser repetido y repetido y vuelto a repetir.
Y le preguntan en redes sociales, don Arturo, ¿cuáles son para usted las películas imprescindibles? Esas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Y luego escribe, no son todas, pero ahí les va unas. Oh, aquí tengo unas, ahí te bajo unas, ahí les va. El Expreso de Shanghái, ¿ya la vieron?
No lo recuerdo, Mario.
1932, no, pues sí está difícil.
Bueno, es que luego hay que tener cierta disciplina, para ver películas más antiguas, porque eran otras las dinámicas, la narrativa.
Sí, no, si se anda durmiendo uno, si no...
Ciertamente hay que prepararse, y hay que tener cierta paciencia.
Fíjate, trae así como un listado, comienza en 1932 y de ahí se viene a una actualización, pero por ejemplo trae una Noche en la Ópera, La Regla del Juego... Tener y No Tener, El Hombre Tranquilo, Atrapa a un Ladrón, El Hombre que Sabía Demasiado, esa está buena. El Puente sobre el Río, ahí, bueno, El Río Bravo también. Y lo de las últimas, pues pone El Padrino, Primera Plana, Los Duelistas, Sin Perdón y El Profesional. 1994. Se las va a rolar. Creo que sí. Sí te me entretienes el fin de semana.
Claro, Mario, claro. Pues hay cine, sobre todo con ese carácter de revisión dramática de la vida del ser humano, que son lecciones permanentes. Bueno, vamos a mensajes que nos están escribiendo por la vía de WhatsApp. Jesús Arreola, muy buenas películas muestran la honestidad y valor. Ah, buena película, muestra la honestidad y valor de los policías que detuvieron al capo.
Sí.
Dice por aquí, les ruego, por favor, pónganos su nombre en sus comentarios para pues hacer un diálogo abierto. Lo lamento, no me gusta el cine mexicano, es lo que dice Erika Durán. Me apena, pero escuché una entrevista y me entró el morbo de saber cómo pasó la captura. La vi y sentí alivio que no todos somos malos. Sí. Me dio orgullo saber que el Chapo está capturado y fue aquí en México. Jonás Mario, buenos días, está muy buena la película, la recomiendo, Lourdes Ávila. Buen día, en las mañaneras hablan muy bonito y en la práctica es muy diferente. Hoy hablaron de que están con toda la ley sobre quien contamina ríos y mares. En Jalisco vemos que el río Santiago no aplica la ley, es lo que dice Polo Ballín. Bueno, saludos a Lourdes Ramos. Mario, ayer te mandé un mensaje sobre la película, no lo mencionaste.
Bueno, no lo alcancé a leer.
Pues digo, lo que siempre les decimos, a veces no alcanzamos por la cantidad de mensajes, es don Jorge Jiménez. Bueno, pues ahí está ya comentada la película. Enrique Garibay es sobre la misma película, dice que es muy buena y recomendable, hay que verla. Saludos desde Canadá. Buenos días, a mí sí me gustó la película. Por aquí también la señora Ana Rosa. Morena es una organización delictiva. Hizo un crecimiento vertiginoso del huachicol, desaparecidos, madres buscadoras, y crea delincuentes como Adán Augusto López, Rocha Moya, Enrique Insunza. Ah, por cierto, Enrique Insunza, ya también le preguntaron a la presidenta y dijo, no, también le recomiendo que no intente regresar a su cargo. Ya también le pidieron que solicite.
Esa es sentencia, ¿eh? Esa es sentencia.
En medio de la refriega que hay adentro de Morena, ya no me sorprendería que se revelara. Salvador Méndez dice, no hace falta que Morena gane Jalisco, con los 23 estados que tenemos y con los que ganaremos es más que suficiente. Arriba el Atlas. Don Salvador, pues si no son kilos de tortillas.
Pero ¿cómo quién va a ganar 23 estados?
Morena dice que con los 23 que tiene ya es suficiente, más los que va a ganar. Don Salvador, yo le sugeriría muy respetuosamente, no es así la visión, es que no estamos viendo la Liga MX. Está en juego el destino de millones y millones de personas.
Oye, lo que es un hecho, si el próximo año Morena gana Sinaloa, está como para decir uno,
Mario,
pero, ya nos vamos a retirar de esto.
Pero el grave problema de fondo no es que haya unanimidad. Queda muy claro que cada vez es más certero que hay una decepción de lo que ofrece Morena.
Ofrecía.
Pero el asunto es, ¿con quién?
Sí, pues está tan malo la...
Y fíjate, Mario, eso
la caballada.
Me sirve de punto de partida nada más para compartir. ¿Ya vieron lo que provocaron en Sinaloa? O sea, es una crisis tremenda. No solamente es un estado que se quebró socialmente. ¿A cuántas personas ustedes conocen de Sinaloa? Pues la gente se está yendo. Están buscando dónde poder...
Y aquí Guadalajara tener, es un buen centro.
Este es un lugar... una
vas a los charros de Jalisco, muchos de Sinaloa.
Y no lo estoy criticando, estoy diciéndoles el daño tremendo y profundo que puede causar una clase gobernante corrompida, como lo que les pasó en Sinaloa. Pero se encargaron de destruir todo. Ahora busquen candidatos de oposición...
Oye.
Y la verdad es que le batallan. Hubo manifestación en el Congreso de Sinaloa fuera.
Empresarios.
Rocha. Pues sí, pero necesitamos otro tipo de personas. Sí, nomás díganme dónde.
El problema es que no solamente es una falta de cuadros, sino quién se atreve a gobernar un estado donde el crimen organizado manda. Punto. Imagínate. Quiero ser. Venga, por favor. Vamos a cenar o a comer. Usted y yo vamos a platicar de nuestro futuro político. Usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Cómo la ve?
Y luego entonces platicamos de lo que estamos enfrentando a nivel nacional, porque ese tema lo puede usted ubicar municipio por municipio, estado por estado, y entonces es cuando dices, gravísimo que se destruyan las instituciones democráticas, que por el pretexto de combatir el exceso de gastos hayan desmontado instituciones que nos costaron 30 años. Pues es que acaban con todas las opciones. Cualquier persona con dos dedos de frente dice, ¿yo para qué me meto en eso? ¿Para qué? Y puede haber cantidad de personas que tengan el conocimiento, los valores, las convicciones para encabezar gobiernos, pero pues dicen, no, hombre, gracias, yo paso.
Y luego ven historias como Carlos Manso y dices...
En la escuela yo fui a clases de otra cosa, pero no de ser mártir, ¿verdad? Digo, me parece normal, por eso la ausencia de cuadros. Dice Ramiro Baez, algunos partidos ya andan en campaña como perros buscando el hueso. Pues es la metáfora del señor Ramiro Baez. ¿Deberían todos los políticos ganar un sueldo mínimo diario para ver si así entienden más la situación tan difícil que vive el ciudadano?
Imagínese cómo robarían. Ay, o ya, no ya. Había, si ganando bien roban, imagínese ganando poquito, dirían, ¿de dónde? De abajo de las piedras, de ahí vamos.
Le agradecemos mucho a Carlos Schell, espero estar diciendo bien su apellido, pronunciándolo correctamente, don Carlos. Gracias por sus comentarios. Dice, nos lo desarrolla en tres puntos. Dice, el número tres ya se me olvidó. ¿A quién está parafraseando?
Ya tengo mucho que no me aviento esa.
Bueno, por aquí también nos comparten una imagen de... Pues esto debe estar... Ah, es en la calzada de Independencia, una alcantarilla que literalmente es un agujero negro. Ahí va pasando una camionetita y pusieron una caja de esas del mandado. Del mercado, pues para advertir que no vayan a caer en la alcantarilla. Está precisamente en la calzada de Independencia, del lado oriente. Lo digo públicamente para el ayuntamiento de Guadalajara, que le correspondería, o al CIAPA, que le correspondería tener esta infraestructura, ahí junto a la glorieta del Monumento a la Independencia, que le da nombre a la calzada.
Por cierto, ayer andábamos por el Parque Morelos. ¡Ay, ay, ay! Tenía mucho tiempo que no andaba por allá. Saludos a los de la, ¿cómo se llama? Los raspados de la pura esquinita de
Raspados Jalisco,
Mario. Juan Manuel y Calzada Independencia. Yo
raspados
nomás,
Jalisco.
Nomás sí. Lo vi pasar, pero Jonás se aventó como 5 nieves, salió con diabetes tipo 20.
Una de coco muy buena, coco con nuez.
¿Y qué tenía adentro? ¿Cajeta?
No, coco con nuez.
¿Pero qué? Pues era, ¿lo café que era?
Nuez. Era un, pues son, los raspados ustedes ya los conocen. Es hielo raspado. Oye. Y tienen un jarabe que lo hacen de diferentes sabores. Le mando muchos saludos a don Jesús Mora López. Sí. Mañana, no, pasado, pasado
100 mañana, años.
Cumple 100 años, Raspados Jalisco. Es un postre, para mi gusto, demasiado dulce, pero pues todavía conserva el atractivo de muchas personas. Era toda una tradición.
Si con tus dos manos, Jonás, si con tus dos manos o con tus... Sí, con tus dos manos, me das 10 empresas tapatías que tengan más de 100 años, te voy a dar un regalo grandote.
No manches, Mario, pues ¿cómo voy a saber eso?
¿Qué?
Así de bote pronto. Empresas es cualquier tipo de
sí, giros. Sí, sí, cualquier giro, pero con más de 100 años.
Bueno, evidentemente lo nuestro
son el informador.
Medios, claro, son los medios de comunicación.
Sí, uno.
El informador es uno. Bueno, ya si me anotas los Raspados Jalisco...
Dos.
Pues se me escapa la memoria, Mario. Es que hay muchas empresas muy añejas ya, pero no alcanzan el siglo. Debe ser muy difícil. Me pones 10, yo creo que no ajusto ni 5. Empresas de más de 100 años. Bueno, está la Cantina La Fuente.
La Cantina La Fuente tiene 103 años.
Cuenta como empresa. Sí. Cuenta como empresa, digo, pequeñita, pero cuenta. Nos insisten en que hay que hacer pausa. Mario tampoco se sabe las 10. Ya está
aquí, buscando. Las traigo aquí. Aquí las traigo.
Sí, claro. Ahorita que junte el numerito y regresando del corte.
Bien, estamos de regreso. Creo que las cantinas van a ser las que van a dominar en las
empresas.
Bueno,
Mario, comparte, porque sí es interesante. Mira, digo, en un listado de empresas, porque pues sí, uno pensaría, eso es empresa, sí. Aparecen los clubes Guadalajara y Atlas, que tienen más de 100 años.
Sí.
Pues sí, son empresas.
Fíjese, Patricia Muñoz nos apoya, dice, Empresa Cuervo, Sauza, Pan Bimbo, no más que Pan Bimbo no es de Jalisco. El Tequileño, ¿este de Jalisco el Tequileño?
Sí. Sí. Pero no, yo no sabría si ya tienen más de 100 años.
No, ya nos confirma y no lo dudo. Pablo Luna dice que la cantina sin rival, sí, junto con la fuente son de las más antiguas, pero por acá entonces está Casa Cuervo, Grupo Urrea, Chocolate Ibarra, la Cámara de Comercio, la Chivas, el Atlas, y se acabó la cuenta. ¿Ya ves que no te alcanzan los dedos de las manos?
Mario, pues es que 100 años no es fácil. No, si ya encontrarte una empresa con medio siglo, pues ya es demasiada virtud. Más mensajes, Mario.
Guadalupe Núñez dice, Mario, por favor, no hables de películas. Don Guadalupe, o señora Guadalupe, o don Guadalupe, oiga, es cultura también, y más cuando son buenas películas. Silvia Gómez, ya vi la película La Captura y es muy buena. Enrique Arévalo, el lunes los vi en televisión. Oiga, don Enrique, qué bueno que no tira carrilla, ¿eh? Dice don Enrique, a Jonás me lo imaginaba más delgado y a Mario más joven. No, pues gracias por la trapeada.
Sí, dije, gracias.
Fuerte abrazo, don Enrique. Ya sabe que aquí aguantamos vara. Raúl Castro, el cabecilla del empoderamiento de los cárteles, corrupción y huachicoles, López Obrador. Firmado.
Buenos días, nos quieren informar que los semáforos en la Glorieta del Charro están apagados. Bueno, pues ahí está el aviso para...
¿Todavía está el Charro en la Glorieta?
Sí, sí, ahí está.
No, ¿lo regresaron?
Que... Sí, ya tiene mucho tiempo.
Uy, años.
Nada más que está muy, digamos, perdido. Antes era lo más visual. Bueno, no están funcionando los semáforos en la Glorieta del Charro. ¿Por qué a la UDG no le cobraron? El gobernador le da palmaditas a todos, a todos nos cobran, ¿no? Y cuando no tengamos medidor te cobran cuota fija.
Ya están en eso.
¿Qué pasa con los directores anteriores, quienes no se les siguió un proceso para investigación en lo concerniente al desvío de fondos? Al exdirector del CIAPA. Si bien no es solo un tema de la actual administración, tampoco es culpa de los usuarios que jamás hemos dejado de pagar el agua, aun cuando la calidad no sea para su consumo, dice Irene Dávila. Pues ese es otro pendiente, señora Dávila. Una revisión, una reestructuración interna. De eso yo todavía no he visto que se haya comenzado.
Hay sí, debería entrar la Contraloría y la Auditoría. Ahora sí que parejito. Vámonos al bote todos los de atrás.
Dice por aquí Felipe Lomelí, Sheinbaum y Morena ven muy difícil seguir cubriendo con impunidad porque ven venir la presión de la justicia de Estados Unidos y tratan de deslindarse. Después que gritaban a los cuatro vientos, no está solo. Ah, se refieren a Rubén Rocha Moya. Difícilmente se quitarán el estigma del narco partido. Por aquí, Jonás, te falta decir que las iglesias también debían agua. Bueno, pero ya nos ayudó usted.
Ya pagaron.
Sergio Ruiz, gracias. Que bueno, no tiene comparación, ¿eh? No tiene punto de comparación. ¿Cuánta agua podía gastarse una iglesia? Un templo, ¿no? Buenos días, Jonás Mario. Y además, habría que añadir, en cuanto a los industriales, los empresarios, ellos sostienen el agua para generar riqueza.
Claro, lucro. No, y de los industriales que no pagan, no es lo que no pagan, es lo que se han de robar de tomas clandestinas.
Soy la señora Martínez, respecto a lo que sugieren que hubiera hecho hoy la presidenta, claro, no lo va a hacer, porque sabe que aquí no nos engañan con sus mentiras que les dicen a los morenistas. No tenemos miedo porque somos más realistas y críticos. Espero que pasen mi comentario. ¿Listo, señora Martínez? Pasado su comentario. Mario, nos quedan unos poquitos segundos. Vamos a despedirnos deseándoles a todos un excelente día. Gracias por haber participado en el sondeo. Pues rápidamente nada más decir que, obvio, todos consideraron que AMLO da la orden para atacar a la presidenta Sheinbaum, está detrás, el 86%. El viernes tendremos otro sondeo, les deseamos excelente día.
Cuídense mucho.